En el día en el que Sánchez recibe a su homólogo palestino y también a los ministros árabes de Exteriores para celebrar el reconocimiento de Palestina como Estado. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El gobierno quiere seguir sacando rédito internacional con este agitado reconocimiento a Palestina en medio del conflicto entre Israel y Hamás en Oriente Próximo, a la vez que se reserva una respuesta a Israel coordinada con Irlanda y Noruega, que son los otros dos países que han reconocido de forma oficial el Estado palestino. Aún así, de puertas hacia adentro, el Ejecutivo, la cosa se complica. La política internacional está enfrentando al gobierno de coalición por la estrategia que se está tomando y se echarán un pulso en las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez pretende a partir de ahora concentrar sus esfuerzos en alcanzar la solución de los dos estados con el apoyo a la Autoridad Nacional Palestina o la convocatoria de una conferencia internacional de paz de la mano de los países árabes. El respaldo a la causa palestina ha venido acompañada además de la solicitud de una vuelta a las fronteras de 1967.
El Estado de Palestina debe ser viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina.
Sánchez ha tratado de rentabilizar en solitario el reconocimiento de Palestina como Estado, aunque Yolanda Díaz busca su espacio y ha urgido en Televisión Española al embargo de armas a Israel.
Proceder al embargo de armas a Israel. Estamos viendo una auténtica masacre, es un auténtico genocidio, tenemos que dar más pasos.
Fricciones en el seno de la coalición a sumar a la falta de lealtad socialista, según definición de la vicepresidenta, teniéndola al margen del acuerdo con Ucrania de 1.000 millones de euros en armas.
Al levantarse el secreto de sumario, hemos sabido que desde hace más de un mes el juez considera a Begoña Gómez como investigada. Dicho de otra forma, Pedro Sánchez lo sabía antes de la carta abierta a la ciudadanía con la que anunció que se iba a pensar si seguía en Moncloa. ¿Qué es lo que dicen los socialistas? Pues como te venimos contando en la cadena COPE, en el círculo más próximo a Sánchez, insisten en que todo va a quedar archivado y que no hay caso Begoña. De momento, los únicos en ponerle voz han sido Pachi López y Óscar Puente.
Y hay un informe y una investigación seria de la UCO, de la Guardia Civil, que, como digo, desmonta todo este montaje por el que se pretende acusar a la presidenta del gobierno.
Yo soy jurista. Eso es una chorrada, con perdón. En el momento en el que una denuncia se presenta contra una persona, si esa denuncia es admitida, la persona denunciada es investigada. O sea, es que están descubriendo la pólvora los del Partido Popular. Es una tontería absoluta.
Una mujer ha sido detenida en la localidad leonesa de Valencia de Don Juan después de que apareciera el cuerpo sin vida de un bebé en su domicilio. Todo apunta a que la arrestada de 18 años había dado a luz a ese niño horas antes. La investigación comenzó después de que la joven acudiera a un centro sanitario porque sufría una fuerte hemorragia que el médico atribuyó a un parto, algo que ella negó. Acto seguido, se puso en marcha el operativo policial hasta localizar al recién nacido en el interior de un armario.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Agentes del FBI van a participar a partir de este miércoles en la búsqueda cerca de Madrid de los restos de la ciudadana estadounidense que desapareció el pasado mes de febrero. Su expareja, de la que se estaba separando, está encarcelada en Estados Unidos como el principal sospechoso. Detalles, jefe de interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Efectivamente, el agregado adjunto del FBI en España y otros 6 agentes enviados ex profeso desde Estados Unidos van a participar mañana miércoles en esta pesquisa considerada clave después de que la expareja de Ana María Henao, David, fuera detenido el pasado 4 de mayo en Miami cuando volaba procedente de Belgrado. Tanto él como la mujer desaparecida tienen nacionalidad norteamericana. Se da por hecho que él es responsable de su desaparición. Ana María se trasladó a Madrid a finales del año pasado en medio de un proceso de separación muy complicado y el 2 de febrero desapareció de su apartamento en el centro de la capital. Se ha podido comprobar cómo el hombre estuvo en ese piso la noche de su desaparición. Se cree que la mató y escondió el cuerpo en algún punto de la Nacional 2 dirección Zaragoza, en ese tramo de la R2, donde previsiblemente se buscará mañana por parte de la Policía Española y de agentes del FBI. Así lo autoriza la juez del caso en una providencia fechada ayer a la que hemos tenido acceso. La Policía Federal Americana podrá también desplegar equipos técnicos para el control de datos y señales de telefonía móvil relacionados con este suceso que podría estar a punto de resolverse definitivamente.
Son las 2:05 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Seguimos poniendo las calles a esta hora, a las 2 y 5 de la mañana. Y te voy a pedir, por favor, que estés muy atento a la primera noticia positiva del día, porque te voy a contar la historia del cirujano pediátrico Carlos Bardají, de 47 años. Un profesional que lleva más de 25 años dedicándose a la cooperación internacional, viajando a países de África como Gambia o Senegal para operar a niños con distintas enfermedades. Es tal su pasión y su entrega que hace 12 años decidió crear la ONG Hope and Progress, con la que hasta el momento ha realizado 1.400 operaciones en más de 30 expediciones al continente africano. Y como toda historia, pues la suya también tuvo un comienzo. Carlos viajó a África por primera vez gracias a un amigo odontólogo. Él le propuso acompañarle en un voluntariado y desde aquel momento nació su gran pasión por la cooperación internacional. El cirujano español recuerda su primer viaje a Senegal pues como todo un reto. Solo le acompañaban su anestesista de confianza, su sobrina, que por aquel entonces todavía estaba en primero de medicina, y su hermana.
El primer viaje fue un poco estrambótico, lo que pasa que salió muy bien. Éramos cuatro, llegamos a un sitio inhóspito, la verdad era el Senegal más profundo que he visto nunca, pero los enfermos no faltaron y con un equipo, bueno, ya ves, limitadísimo, de todo tipo, pues operamos en una semana 34 niños.
Aunque en este país son muy frecuentes los casos de malaria y los parásitos intestinales, Carlos y su equipo se dedican a curar y a tratar todo tipo de patologías, desde quemaduras hasta tumores. Al principio comenzaron realizando una expedición al año, pero ahora desarrollan tres. En cada viaje cargan unos 600 kilos, que es lo que pesa todo el material quirúrgico que transportan. Cada expedición suele durar unos 10 días y operan a más de 70 niños.
Días quirúrgicos son 5 y medio, a veces 6. Entonces tenemos un promedio de 12 a 14 operaciones por día con anestesia general, lo cual en el niño es evidente que hay que hacerlo así, pero también alarga mucho los procesos. Y entonces en una expedición hacemos de 70 a 75 niños operados, más o menos.
Después de 12 años viajando y operando en Senegal y Gambia, Carlos reconoce que está completamente entregado a esta labor. El equipo que realiza las expediciones está compuesto por unas 13 personas, entre cirujanos, anestesistas, enfermeras y asistentes. Todos ellos son voluntarios. Hasta ahora el propio Carlos tenía que trasladar en moto a los pacientes después de ser operados. Los llevaba sujetos con cuerdas porque no tenía otra forma. Pero bueno, en 2022 pidió a través de los medios de comunicación ayuda para conseguir una ambulancia para poder llevarlos. Y oye, lo consiguió. Y nosotros muy orgullosos porque, entre otros medios, logró esto gracias a COPE y a nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Yo debo agradeceros, Manolo Lama, Paco González y el fallecido y irrepetible Pepe Domingo Castaño, pues me entrevistaron. Yo decía que necesitaba una ambulancia. Pues bien, la ambulancia apareció, de hecho ya la tenemos físicamente, y entonces yo debo agradecer a la COPE, a todos vosotros, pues vuestra implicación con el proyecto.
Carlos asegura que esta labor humanitaria le ha hecho ver la vida de otra manera y confía en seguir poder desempeñándola durante muchos años. De hecho, en ocasiones bromea con su mujer diciéndole que cada vez pasará más tiempo en África y que terminará por morir allí. Carlos Bardají, cirujano pediátrico y fundador de esta ONG, Hope and Progress, que ha realizado más de 1.400 operaciones a niños de África. Menuda historia de solidaridad y de profesionalidad, de esas que nos encanta contarte en Poniendo las Calles. Son las 2 y 9 de la mañana, 1 y 9. En Poniendo las Calles vamos a comenzar, vamos a seguir el programa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, ponedor. Si hay alguno que se acabe de incorporar, comenzamos a la 1:30 hoy hablando de pornografía, pero es que tenemos un montón de cosas que contarte hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Lo primero que vamos a hacer es conocer un poco hasta las 3 de la mañana. Vamos pasito a pasito, ¿no? Como dice el Cholo, partido a partido. Hasta las 3 de la mañana, Manu Pérez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches,
Vera. Vamos a comentar qué es lo que tenemos en esta próxima hora de programa.
Pues este, como bien has dicho, miércoles 29 de mayo, vamos a comenzar hablando de una alteración del sueño muy curiosa, la narcolepsia. Cuidado que los ponedores insomnes, dormimos mal,
sí,
pero
hombre, no llegamos a tanto.
Pero claro, nada comparado con los que sufren esta dolencia. En nada vamos a conocer en primera persona cómo vive una persona que la padece. También Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos, pues nos va a contar la relación que hay entre la migración y el cambio climático. Ojo, porque puede estar muy interesante. Y seguiremos repasando los titulares de las noticias más asombrosas que han llegado a nuestra redacción.
¿Qué
hoy
vamos a contar?
Vamos a contar que un hombre ha hecho que un avión tuviera que dar la vuelta. ¿Sabes por qué? Tú sabes, ¿no? Yo creo que sí. Porque se puso a correr desnudo por el pasillo.
¿Qué obsesión tenemos con el tema de...
Bueno, de los cuelgues, ¿no?
Emboligarnos. Es tremendo, ¿eh? Lo de andar poquito, como Dios nos trajo al mundo.
Además a 10.000 pasos, ¿no?
Pero qué necesidad.
De la tierra, sí.
Qué necesidad. Bueno, Manu, esto lo contaremos en unos minutos, pero sí, también es importante conocer la previsión del tiempo, una previsión que nos lleva, te tengo que decir, sí, a quedarnos como este hombre, completamente
pues sí,
desnudo, porque hoy el calor que ha hecho este martes
nada,
en Madrid ha
sin
sido
sentido,
horroroso, uh-huh, horroroso. Además, es que todavía te pilla con botas, zapatillas,
sí,
no te pilla preparado y entonces el susto es mayor.
Sí, sí, y además pues eso, sudas y bueno, todo muy mal, sí, porque para el día de hoy se espera que las temperaturas pues eso, sigan subiendo de forma generalizada, sobre todo las mínimas en zonas del tercio norte y las máximas en el suroeste. Las lluvias van a desaparecer casi por completo en el noroeste peninsular, aunque es probable que por la tarde haya algún chubasco en zonas pirenaicas y sur de Aragón. El oleaje también va a ser protagonista, ya lo es a esta hora, en la costa andaluza, en concreto en las playas de Cádiz, donde estará activado el aviso amarillo hasta el mediodía. Y en cuanto a las temperaturas, lo dicho, siguen siendo altas, con mínimas por encima de los 15 grados de forma generalizada, siendo las más bajas de 10 y 11 en Vitoria, Lugo y León, y las máximas, ojo, continúan en incremento, con picos de 34 en Madrid y Albacete, 35 en Cáceres, Ciudad Real y Toledo, y hasta 37, ayer hablábamos de 36 como máxima, hoy 37 en Sevilla y Badajoz.
Madre mía, en Sevilla y Badajoz ya con 37 uh-huh, grados a finales del mes de mayo. Vamos a empezar, ¿no? Madre, el verano climatológico por todo lo alto.
Empezamos antes, ¿eh?
Bueno, pues nada, perfecto, ya tenemos la información del tiempo. Importante también escuchar ahora a algunos ponedores que han entrado en directo con nosotros. Hay un teléfono gratuito del programa, es el 900 50 60 06. Si lo marcas, entras en directo y nos cuentas qué haces tú para poner las calles, te llevas el diploma oficial del programa. Vamos a escuchar algunos de los que ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Pues a ver, una cosita, yo trabajo de rutero, que no estamos solos, que hay mucha más gente.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo estás tú? ¿Por dónde andas?
Mira, pues ahora mismo acabo de llegar a Pamplona, que he salido de Loeches en Madrid y he descargado en Logroño y ahora voy a descargar en Pamplona. Hombre, a mí la verdad que me cansa ya la noche, ya son 33 años, ¿eh? Ya me cansa, pero yo te puedo asegurar que gracias al programa este que haces ahora, porque a mí la hora es, voy a tonto perdido.
Hola, buenos días.
¿Tú ahora mismo dónde estás? Cuéntame.
Pues mira, ahora mismo estamos parados en una área de servicio, en la Carlota, en la provincia de Córdoba. Uh-huh. Y aquí estamos tomando un cafelito porque vamos para Linares.
Buenos días, Pulpo. A ver si llegamos para Zaragoza. Paquetería, no te puedo decir lo que llevo porque como lo cojo precintado, no sé lo que llevaré. Y a las 7 o 7 y cuarto empezaré a descargar, pues una horeta o por ahí. Y el problema será esperar a ver lo que sale.
Buenos días, Pulpo. Llevo un frigo para Santander, para Solares concretamente. Llevo carne fresca.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores tienen ya su diploma oficial porque llamaron al 900 50 60 06. Así que ya sabes, es muy fácil. Si tú quieres tener también ese diploma, pues marca el teléfono. Ahí tengo a mi compañera Cristina, que ya está con las llamadas. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2:15 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y vamos a ir organizando los mensajes que nos están dejando nuestros ponedores en Facebook. Hoy hablando del problema de la pornografía en nuestros jóvenes. El fácil acceso a este tipo de contenido pues ha hecho que tengan muchos problemas de salud mental. Quizás porque todavía por su edad no están preparados para ese tipo de consumo. En nada seguimos leyendo esos mensajes.
Cada noche y amanece en París.
Pasan de las 2 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y hoy, como decíamos, hablando de un tema que, bueno, es verdad que es un tema, lo mismo pilla un poco lejos a gente que no tenga jóvenes y adolescentes a su alrededor. De hecho, hay gente que se sorprende un poco, Manu. Yo esta conversación la he tenido con gente más mayor que no tiene hijos adolescentes y dice, pero si porno ha habido siempre, ¿dónde está el problema? Si yo me he quedado incluso despierto tratando de ver el codificado, ¿no?
El Canal Plus
pues
también,
precisamente claro. En eso está el problema. Antes, el acceso al porno, por supuesto, ha existido siempre. Revistas, en películas, pero era algo muy restringido porque si tu padre, por ejemplo, tenía una película, la tenía guardada. Entonces, amigos míos ya se conocían dónde tenía la película guardada y tenía que darse una circunstancia muy concreta, que su padre se hubiera ido de casa, que fuera a estar solo una hora para ponérsela. Con lo cual, dentro de lo que cabe, la curiosidad es algo natural
normal. Yo creo más el morbo, ¿no?
Claro, algo que no me dejan ver habitualmente o que no puedo ver habitualmente y de forma esporádica puedo acceder a ello. Y claro, la gente ni se traumatizó, ni tuvo problemas de salud mental, ni nada de esto.
Y quizás aquí el contenido
era diferente,
no era tan bestia como es como existe ahora.
Ahora es que todo se ha sobredimensionado, es decir, antes un niño con 11 años tenía que buscarse las vueltas para a lo largo del mes ver durante 10 minutos una revista que su padre ocultaba, y ahora ese mismo niño con 11 años lo que hace es clic.
Sí,
no un ratito, sino a las 5 de la tarde, a las 5 y media, a las 6 y cuarto, con lo cual cada vez te va pidiendo la cabeza más, con lo cual hay veces que, ay, me voy a meter otro rato, ay, voy a mirar otra página, ay, voy a descubrir otra cosa nueva. Ese es el problema, ¿no? Que el porno haya existido o no a lo largo de estos últimos años.
No, claro.
Tenemos, por ejemplo, a Héctor Motos, que dice, pues yo os tengo que contar que con 10 años veía pornografía, veía mujeres desnudas en esas revistas que estaban prohibidas en España porque algún compañero del colegio la tenía. Hombre, era lo más natural del mundo y entonces no entiendo por qué se tiene que prohibir. Antiguamente lo retrógrado y lo anticuado, e incluso de facha se decía, era que se prohibiera el porno, y ahora es al revés, ahora son los progres los que lo han prohibido. Dicen, no entiendo nada de nada. Quizá a Héctor le falta ese contexto, ¿no?, de lo que estamos hablando.
Sí.
No es tanto que se tenga que prohibir el porno, evidentemente, porque hay gente que quiere consumirlo y un adulto está en todo su derecho, sino ¿qué problemas está causando en que nuestros niños lo tengan tan accesible?
Claro, claro, claro. Nos dice, por ejemplo, Andrew, ante la pregunta de quién es el responsable, dice que es muy difícil de contestar porque todos tenemos un poco de culpa, desde el que las emite hasta el que las consume. Y es difícil dar una respuesta correcta. Nos dice también Ángel, creo que la principal responsabilidad es por parte de los padres, que a los 11 o 12 años les facilitan el móvil en el colegio de forma general, y esto, si se prohíbe el uso de los mismos, pues la tecnología igual, pues el tiempo necesario, ¿no?, pues podría arreglarse de esa manera. También Pedro dice, buenas, buscar responsabilidad es como buscar una aguja en el pajar. Todos lo somos, pero siempre existió la pornografía en nuestras manos. Cayó alguna vez de jóvenes alguna revista, como la que comentabas,
Bea, eso es.
Sí, que venía del extranjero. El problema más grande es que hay mucho dinero de por medio y debería de haber más educación sexual en las escuelas y en nuestras casas.
Eso, de eso habla mucho los ponedores, el tema de la educación en las escuelas y efectivamente en las casas.
Claro.
Aún hay familias donde genera mucho pudor hablar de sexualidad, pero en los tiempos que corren se hace todavía prácticamente más importante el tratar esto con nuestros hijos.
Si el niño o niña piensa que es mayor, ¿no?, para consumir ese tipo de contenido, pues igual también es mayor para recibir cierta charla que viene muy bien a ciertas edades. Nos dice Maggi, ¿por qué hay tanta pornografía en las redes? Se hace esa pregunta. Si hubiese mano más dura contra los que hacen negocio con ello, algo se evitaría. Como sabemos, los hijos poco caso hacen a los consejos de los padres.
Eso es verdad.
Y bueno, siempre saben más que los adultos, dice, pero
sabe todo.
Pero no es así. El trabajo más serio sería de los profesores, sobre todo los más jóvenes, ya que están a su altura. Y es verdad, los que entran nuevos, la tecnología ya la han tenido, ¿no?, desde que eran más pequeños.
Claro.
Profesores de 26, 27 años, pues quizás sí que tienen, como pueden asumir más responsabilidad en ese aspecto.
Y también más poder, más influencia,
claro,
sobre todo en nuestros menores. Bueno, este es el tema troncal del programa de hoy. Hasta las 6 de la mañana hablaremos de ello y leeremos los mensajes de los ponedores, algunos con reflexiones muy interesantes que tendríamos que tener en cuenta. Pero vamos ahora a hablar de problemas del sueño. En este programa, la verdad es que es interesante tratar estos asuntos. A menudo escuchamos que nuestros familiares, amigos o compañeros de trabajo trabajo tienen problemas para dormir. Aquí en este programa sabemos muy bien lo que significa no pegar ojo, literalmente. Pero claro, yo me pregunto, Manu, ¿cuáles son los trastornos del sueño más comunes?
Pues aparte del insomnio, están las pesadillas, la apnea del sueño o el sonambulismo. Y aquí viene el dato, casi el 50% de los españoles sufrimos alguno de ellos.
Un ejemplo es Patricia Dorado. Ella también sufre un trastorno del sueño, aunque de los menos frecuentes. Se llama narcolepsia y es un trastorno neurológico que en España afecta a unas 25.000 personas. Así descubrió Patricia que lo sufría.
Por los síntomas que empecé a tener, tenía 17 años, y por los síntomas que empecé a tener, miré en internet y me salía que eran síntomas de la narcolepsia. Empecé a tener mucho sueño por el día, pero muchísimo, un sueño que no le puedes aguantar, que te quedas dormido. Y muchas cataplejas también.
Pero fíjate, hasta que no transcurrieron 3 años más, no fue al neurólogo, y después de pasar por una unidad del sueño, es cuando ya le dieron este diagnóstico.
Yo creo que tenía ya los 20, cuando me empezó a ver el neurólogo, ya me derivaron a la unidad de sueño en Toledo y me hicieron las pruebas y me empecé a ver una neurofisióloga. Y nada, las pruebas dieron directamente todas que tenía narcolepsia tipo 1, o sea, lo que ya el médico sospechaba.
Lo cierto es que es un trastorno muy curioso porque tiene un aspecto muy llamativo, y es que a estas personas les entra somnolencia durante el día y a menudo les dan ataques de sueño que les hacen quedarse dormidos pero en medio de cualquier situación. Estos espacios temporales duran entre 3 y 4 minutos y se despiertan además con mucha energía. Imagínate qué panorama, Manu, yo hay veces que haciendo este, este espacio, esta noticia, yo he pensado, tú imagínate que yo sufriera esto.
Claro.
Claro, tú estás aquí, de repente, hola, ¿qué tal, ponedor? Y te quedas dormido durante 3 minutos, alguien tendría que retomar el programa.
Imagínate.
Y luego cuando despertaras volver. Bueno, a pesar de esta circunstancia, Patricia lleva una vida más o menos normal, gracias al tratamiento que sigue. Tiene una hija y vive cerca de su padre y de una tía, pues que le echan una mano. De todas formas, la medicación ayuda a controlar esos ataques. No te los quita del todo, pero te ayuda. Claro, yo me pregunto, bueno, el ejemplo que estaba poniendo hace un momento, si le da un brote en el trabajo, ¿qué hace? Esto es lo que nos cuenta.
Tengo como una media jornada y las horas antes del trabajo yo me las paso echando siestas. Por ejemplo, trabajo el sábado, viernes, sábado y domingo por la noche, y entonces me paso toda la tarde, me las paso echando siestas para evitar quedarme dormida mientras trabajo. Y no me lo asegura porque alguna vez me ha pasado que me ha dado un ataque de sueño estando trabajando. La verdad que tengo suerte y en el trabajo que estoy pues me entiende.
Menos mal.
Sí, sí, menos mal. Y claro, si esto te pasa en el trabajo, bueno, todavía. Pero lo que no puede hacer, bajo ningún concepto, es conducir.
No, porque se mata.
Claro, y ella lo tiene muy claro, porque una cosa es el sueño y otra es la cataplejia. La cataplejía, que no se puede controlar.
Cuando a mí me va a dar un ataque de sueño, más o menos lo veo venir, porque me empiezo a encontrar más cansada de lo que ya estoy normalmente, y yo pues me puedo parar y dormir, pero una cataplejia no la puedes controlar. Una cataplejia, tienes una pérdida de tono muscular de un pie, de una mano o de la cabeza, y eso no lo puedes controlar. Entonces lo de conducir, vamos, a mí no se me ocurre.
Yo estoy convencida de que tiene 1000 anécdotas de sitios donde ella se habrá quedado dormida. Patricia dice que le ha pasado, por ejemplo, en un probador, en un baño, en el trabajo, como nos ha contado. Pero el sitio más divertido ha sido este.
En el parque de atracciones fui una vez con unos amigos y yo no quería subir a una atracción. Y claro, yo me quedé con todas las mochilas. Y me estaba durmiendo y me metí unas pocas por las piernas. Me puse así como, ¿sabes? Como los indios, para poder dormirme y que nadie me quitara nada. Salí a correr y cuando volvía para mi casa me volvía ya andando. Y en la puerta de una señora me tuve que echar la cortina por encima y dormirme porque no llegaba a casa. O en los baños de algún bar también me he dormido.
En los baños de un bar, la situación es tremenda, un trastorno.
Eso le pasa a más de uno, pero sí.
Sí, pero por otro exceso, claro. No por su enfermedad. Bueno, un trastorno, como decimos, muy curioso, increíble, y que gracias a Patricia, que nos ha contado su testimonio, pues conocemos un poquito más sobre esta enfermedad. No tiene cura, aunque algunos medicamentos y cambios saludables en el estilo de vida del paciente pues pueden ayudar a mejorar la afección. Así llegamos a las 2:30 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
sounds so nice. What you're proposing, just once or twice.
Y 33 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo y hoy hablando de el problema de la pornografía en nuestros jóvenes. ¿Qué dicen los ponedores en Facebook?
Pues mira, nos dice Jonathan, es complicado controlar eso y está claro que es adictivo y que los jóvenes se creen que eso es la realidad. Y hay mucha información y desinformación a la vez. Siempre lo he pensado que tendría que dar educación, bueno, que se tendría que dar educación sexual en el colegio y que vayan informados. En fin, es un tema que es muy abierto y nos manda un saludo desde de Huelva. Ana María, muy buenas equipo, pienso que los niños y niñas deberían tener más información y los padres y la familia estar más implicados en lo que hacen y ven y que se sancionara en redes cuando se viera una página de pornografía, porque esta es otra cosa, las sanciones que se pueden llegar a poner, ¿no?, a este tipo de páginas uh-huh. por permitir o por...
Es una cosa que quiere aprobar el gobierno,
claro.
Y es nos que... ha contado un experto.
Claro, es que eso es un tema bastante importante. Nos dice también Fali, hay un tiempo para todo y la pornografía no es tiempo para menores. Era evidente que Internet, como la inteligencia artificial, tiene dos caras, una buena y otra mala. Se debió controlar su uso, prohibir el móvil hasta cierta edad y responsabilidad de los padres con sanciones. Tengo la sensación de que se nos va de las manos y con esta, bueno, y con esta administración uh-huh. que tenemos dirigiendo España, pues aún será peor. Nos dice también Antonio, la inmediatez en el uso de tecnologías distorsiona una sexualidad que no es real. Cada etapa de la vida lleva un proceso. Tengo 50 años uh-huh. y de pequeño no tuve educación sexual y creo que muchos tampoco. Exactamente. Uh-huh. Y ya mis padres, claro, aún menos. Claro. Creo que debemos poner cada uno de nuestra parte educando a nuestros hijos en una sexualidad sana, sin estereotipos distorsionados. Saludos, uh-huh. nos envía Antonio.
Claro, es que es cierto. Como dice, uh-huh. yo no tuve educación sexual y lo claro. que fuiste aprendiendo lo aprendiste sobre la marcha. Uh-huh. Con lo cual vas a aprendiendo, pero vas aprendiendo de una manera pues acompañado con claro. otra, pero es que en este caso no, nuestros niños están aprendiendo de algo que está distorsionado, que uh-huh. no es real. No están aprendiendo ellos mismos, ¿no? Practicando, por así decirlo. Sí. Están aprendiendo de algo que no es real, no se ajusta a la realidad y ellos lo toman como verdadero, irrefutable. Sí, sí. Con lo cual, ahí es donde quizás esté el problema y por eso hay que explicárselo a los uh-huh. menores, la situación en la que nos encontramos. Bueno, 2:36 de la mañana. También puedes hacer tus reflexiones en nuestro teléfono de WhatsApp. Nos puedes mandar una nota de voz, comentándonos qué piensas tú acerca de este problema. El teléfono es el 662-942-605. Un teléfono en el que los ponedores también se presentan. Estos ponedores que dicen, oye, pues yo quiero que sepan quién soy uh-huh. y qué es lo que estoy haciendo mientras que ellos hacen el programa y desde dónde les estoy escuchando. Si es que nos dan un montón ¿sí? de datos y además lo hacen en tiempo récord, Manu. ¿Tú ¿sí? no serías capaz de presentarte como lo ha hecho este ponedor en el tiempo en el que lo ha hecho?
Buenos días, Pulpo. Soy Cristian de Torrevieja, aquí poniendo las calles.
Hombre, Cristian, Torrevieja.
Alicante, por supuesto que sí.
4 segundos.
Yo podría, ¿eh?
Tú eres muy cansino, Manu. Preséntate, a ver.
Muy buenas noches, soy Manuel Pérez, aquí estamos limpiando las calles.
Yo voy a 4 segundos, venga. Has empatado con el de Alicante.
Sí, un poquito. A ver si el siguiente le gana.
Hola, mi nombre es Luis y soy de Ferrol. Venga, un saludo, ponedores.
Luis de Ferrol, un saludo.
Ahí, yo creo que ahí.
¿Tres segunditos?
Por tres décimas, yo diría. Más o menos.
Ha sido rapidísimo. Tenemos ahora una mujer. También tenemos ponedoras, Manu.
¿Sí?
Sí.
Ponedoras que están trabajando hasta ahora y que dicen, pues me voy a presentar para que sepan quién soy y qué es lo que estoy haciendo.
Buenos días, soy Pilar González Castrejón, soy ponedora.
Mira.
Pilar, soy ponedora. Pilar.
Sí, sí, claro que sí.
¿Ha dado todos sus apellidos?
Todos, ¿eh? No le ha faltado ni uno, ni el tercero le ha faltado. Así que nada, vamos a ver la última que se presenta, última ponedora.
Soy Mari Carmen de Córdoba, limpiadora.
¿Sale?
Mari Carmen, Córdoba y limpiadora. ¿Sabéis cuánto ha destinado en esto?
1,8.
1,8 segundos. Hay gente que son bilial rápido.
Hombre.
Ha volado, ¿eh?
1,8, sí, sí. Lo he contabilizado con la cabeza.
Pues gracias de verdad a todos estos ponedores por haberse presentado, por haber mandado esas tarjetas de presentación al 662-942-605. Mañana escucharemos más y es momento de el Pasan Cositas,
¿sí?
Manu.
A ver.
Cuéntame, ¿qué es lo que está ocurriendo? No hay cabeza buena.
Uh-huh, pues sí, Bea, hoy nos tenemos que ir de viaje, o quizás no, al parecer. El piloto de un vuelo comercial tuvo que dar media vuelta porque un hombre se puso a correr por el pasillo del avión totalmente desnudo.
Con dos cojones.
Literalmente, con dos cojones.
Yo es que estas cosas me impresionan.
Te impresionan, ¿no?
A mí estas cosas me impresionan.
Te las imaginas, ¿no?
No, me impresionan simplemente. O sea, si me pasa, me impresionan. Yo estoy subida a mi vuelo. Ahí, a mi avión, así.
Y de repente.
Y de repente pasa un tío en pelotas y digo, pero, ¿qué está pasando?
Narcolepsia, de repente, ¿no?
Narcolepsia, pero ¿qué narices es esto? Es ¿pero qué no, mierda es esto?
No, no hay necesidad.
¿Qué estamos haciendo con nuestra vida?
Es que no hay necesidad, la verdad.
Ay, de verdad.
Esto ha sucedido en Australia, en el otro punto del mundo, sí, sí, literalmente, sí. En un vuelo que iba desde Perth hasta Melbourne. En mitad del trayecto, que a priori eran, pues eso, 3 horas y media de viaje, más o menos, este hombre se desnudó y comenzó a pasear y correr como Dios lo trajo al mundo.
Pero ahora te vas a encuerar aquí delante de todo el mundo.
Espérate. Hombre, claro. Es que no os estáis dando cuenta de la imagen de la situación. O sea, tú subes a un avión, tú te sientas en el avión, preparas, o sea, colocas tu maletica,
sí,
arriba,
equipaje
te
de mano.
Te sientas, te pones el cinturón porque te dicen, despegas, vas ahí en el avión, hablas con el de al lado, lo mismo, te pones a leer y de repente el que va a tu lado, imagínate, se levanta y se empieza a quitar la ropa.
Vas con música a tu...
Claro, tú vas con música y de repente de al lado se quita la sudadera, tú ahí ni miras,
claro,
se quita las zapatillas,
se estará cambiando, tiene
tú
calor.
Ahí no miras tampoco, se quita el pantalón,
ya.
Tú ya ahí haces así con el rabillo del ojo, en plan, ¿pero qué le pasa? Se quita la camiseta y cuando ya acaba con los cayumbos, tú es que ni hablas.
Claro, es
estás
que
tan flaseado en ese momento que ni comentas la jugada.
Te quedas ahí, pues...
Pero, así, ¿no? Diciendo, pero perdone. Pero perdone.
Con la boca abierta, ¿eh? Y cuidado, con la boca abierta.
Mucho cuidado.
Claro, esto generó turbulencias, en este caso visuales, a azafatas y pasajeros. Pero no solo eso, es que en una de las idas y vueltas por el pasillo, el
claro,
varón...
porque él corría y iba y venía.
Claro, o sea, quiero decir, ¿para qué hacer solamente un trayecto si puedes hacer varios?
Vale.
Claro, pues el varón cogió y tiró al suelo a uno de los miembros de la tripulación, por lo que fue detenido y el resto de viajeros, por supuesto, lo celebraron.
¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Sí, bueno, señor!
Y yo me imagino al hombre desnudo diciendo, a ver, ¿dónde tocas? Al que le detuvo. ¡Qué agradable la situación!
Es que, claro, también tiene que ser un poquito raro, ¿no?, detener a una persona que va...
Un poquito desagradable, incluso.
Y desagradable también, claro, claro. Bueno, de momento se desconoce el motivo por el que ha tenido esta reacción ya una vez dentro del avión. Tras ser arrestado, fue trasladado a un hospital para que le realizaran un examen médico.
Falta la CIA.
Más que necesario, sí, por otra parte. Sí. Pero el daño ya estaba hecho. Debido a su comportamiento errático, el piloto tuvo que dar marcha atrás y volver a Perth. Claro, lo que fastidió al resto de los pasajeros, que además de tener que aguantar el numerito del hombre con los cuellos al aire, pues tuvieron que volver al punto de partida.
Yo estoy indignado.
Eso es lo peor, también os
claro.
digo. Tienes algo importante, porque cuando uno coge un vuelo suele ser para algo importante. Primero, si son vacaciones, ya lo es. Pero una boda, una entrevista de trabajo, ver a un ser querido al que hace mucho que no ves, y que ocurra esto, pues es que te hunde.
Pues sí, un desastre. Esperemos que la compañía tome cartas en el asunto, devuelva el dinero o dé una solución a esos pasajeros. Y por si vuelve a pasar lo mismo, que habiliten una zona para viajar desnudo en el avión. Al igual, pues eso, que lo solucionen como puedan. Y en lo musical, que ya suena AC/DC, sí, tenemos que hablar de ellos, porque el mítico grupo de rock llega hoy, a Sevilla y dará su primer concierto en la capital hispalense, en el Estadio de la Cartuja. Al acabarse las entradas, dos horas después de anunciar la primera fecha, el grupo decidió lanzar un segundo evento que será el sábado 1 de junio en la misma localización.
Claro, vamos a ver, es que los miembros de AC/DC, esto no es algo malo, tienen más años que un bosque.
Sí,
o sea, suman todos la pila de años. Esto ya empieza a agotarse. Entonces, sí, ¿cómo no se van a agotar en dos horas esas entradas cuando la gente sabe que puede ser su última oportunidad de ver a los AC/DC? Me parece todo un lujo. Los escuchamos.
@cope y en facebook.com/cope.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
A lo largo de estos años, en los viajes que he ido haciendo alrededor del mundo, he podido conocer a gente increíble. Pero entre esas personas extraordinarias están los misioneros, claro. Hoy quiero volver a presentarte a una de ellas. La conocí en Kinshasa, en la capital del Congo, una de las ciudades más increíbles, por tremendas, en las que nunca haya estado. Recuerdo la sensación de...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Una 46 en Canarias, en COPE estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos y gracias por entender que la madrugada es mucho más que cosas negativas. Aquí estamos poniendo en las calles a todo un país. Sube la radio y disfruta.
Come cominciata, io non saprei la storia infinita con te, che sei diventata la mia re. Tutta una vita per me, ci vuole passione con te, è un bicchiere di pazzia, ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia,
ricordi la volta che ti cantai, fu subito benino, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai. Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che
la verdad es que, fíjate, hoy el tema de la pornografía, algo tan delicado, nosotros ni lo vamos a solucionar ni podemos dar ideas. Lo que pasa es que podemos compartir todo lo que la pornografía ha supuesto en nuestras vidas. Antes lo decía los ponedores, la pornografía no es algo de ahora, porque este internet, es que en nuestra época de colegio, joder, en mi colegio, había tráfico de revistas porno.
Claro, pero por eso mismo, estás confirmando lo que estamos diciendo.
Claro.
Era un acceso restringido.
Claro.
Entonces, como era un acceso restringido, era algo que no era habitual en tu vida. No había capacidad de engancharte.
Claro.
No había posibilidad.
Ahora es que en cualquier momento, en cualquier situación, hay porno.
Y claro, ese es el problema. Un niño con 11 años, como tiene móvil, y como se le deja dormir con el móvil en la mesilla, si se despierta a las 3 de la mañana y dice que le apetece ver porno,
se
lo pone.
Y se pone a ver unas tetillas.
Claro, ¿eh? Y eso es algo que tú no podías hacer.
Correcto.
No existía la posibilidad.
Aunque quisieses.
Pero lo bueno era que no te podías enganchar.
No. Preferimos tomárnoslo también un poco a WhatsApp.
Hombre,
porque
claro.
Es un problema, es verdad que es un problema. Hay mucha gente
que
está
súper enganchada. Los que tenemos niños adolescentes lo tenemos claro.
Hombre, por favor. Entonces, oye, se trata de aquí con mucha educación, que es lo que nos gusta en este programa de radio, el respeto, la educación, el que cada uno tenga que aportar, pues cuantas más cosas mejor, que lo vayan haciendo. Tenemos un montón de redes para tratarlo, el 662-942-605, nuestro WhatsApp, y el teléfono que Cristina Platero está atendiendo, gratuito además, el 950-6006. Pero este programa no para, son las 3 menos 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, y hoy, por ejemplo, vamos a tratar con Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos, la relación que hay entre la migración y el cambio climático. Fernando, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Fíjate, hablando de porno, pero no quiero meterte a ti en este berenjenal en el día de hoy, porque lo primero que tenemos que entender es realmente qué es la migración, que es muy antigua, es verdad, tanto como la propia humanidad.
Bueno, exactamente. Es que parece que es un fenómeno nuevo porque lo vemos mucho en los periódicos, en las primeras líneas de todos los titulares. Pero desde que la humanidad es humanidad, nos hemos ido moviendo desde África a Asia, por todos los sitios. Siempre ha sido una búsqueda de mejores condiciones o de evitar conflictos o simplemente empujados por la búsqueda de nuevas oportunidades.
Uh-huh. Fíjate, hablas de evitar conflictos, pero es un tema que siempre se ha politizado y sobre todo que ha estado relacionado en gran parte con los conflictos armados.
Una de las principales causas de movimientos migratorios es precisamente las guerras. Hemos visto en África situaciones tremendas durante décadas que han sido quizá de los movimientos poblacionales más dramáticos y también de mayores números. Lo único es que en la actualidad se van sumando las causas, los procesos, los factores que van empujando a cada vez más cantidad de gente a moverse de unos sitios a otros, ¿no? De hacer algo que es tan difícil como abandonar tu hogar.
Uh-huh. Hombre, es decir, que son como cientos de millones de personas que viven en un lugar muy diferente al país donde nacieron.
Efectivamente, los números son muy grandes. Pensemos que no todos los migrantes son por razones, digamos, tremendas o de sufrimiento. En algunos casos, como sabemos, pues, por ejemplo, los Emiratos Árabes o Estados Unidos reciben a muchísima gente y mucha de esa gente contribuye pues al trabajo, a la fuerza laboral de esos países, pero sabemos que en el fondo también subyacen migraciones más irregulares, de situaciones más desesperadas, donde en los países de origen, bueno, pues las cosas son tremendas y llegan a los países receptores muchas veces con la documentación por hacer, los permisos de asilo sin tramitar, y se calcula, por ejemplo, que en Europa siempre hay pendiente un saldo de unos 3 millones de refugiados y casi 1 millón de peticiones de asilo que no da abasto Europa para gestionar.
Fernando, voy a hacer una reflexión aquí en poniendo las calles en directo para toda la audiencia y también para ti, por supuesto, porque seguramente si preguntamos en la calle, la mayoría de las personas piensan que África es el continente de donde más gente emigra a otros países, pero creo que no es así.
Pues efectivamente, pensamos en África porque es quizá una de las imágenes que más tenemos presentes todos los días en la actualidad. Pero la India es el país con mayor número de personas que viven fuera de sus fronteras. Se calcula que la diáspora india son más de 15 millones de personas, ¿no? Pero como decimos, en estas personas, no todas, por suerte, son debidas a situaciones desesperantes o desesperadas, sino son, en muchos casos, simplemente movimientos para una mejora de vida, ¿no? Y son personas que luego pues traen dinero o mandan dinero a sus hogares. En fin, es una diáspora un poco más organizada y menos dramática de la que muchas veces pensamos. Pero planea, en el caso de África, la gran amenaza del cambio climático.
Hombre, es que hay a quien le gusta destacar siempre las cosas negativas que pueden ocasionar estos flujos migratorios, pero debemos entender que estos movimientos han desempeñado un papel crucial en el desarrollo económico, también en la educación, Fernando, y por supuesto que en la movilidad.
Sí, esto es algo histórico que se nos olvida, el ver cómo muchos países se han estructurado a partir de mezclas étnicas, con la aportación cultural, con la aportación lingüística, con aportaciones, bueno, toda el desarrollo, por ejemplo, de mucha cultura y mucha música y mucho folclore en las costas norteamericanas se debe pues a inmigraciones que empezaron en su día siendo más que forzosas, plena esclavitud. Pero esas mezclas étnicas han enriquecido muchos países y hoy en día el acervo cultural e incluso el empuje económico de algunas regiones se debe gracias a personas de otros países que se han ido asentando y que han ido enriqueciendo, como digo, esos países.
Uh-huh. Y aún así, Fernando, en los países receptores se sigue viendo también la migración con cierto recelo, ¿eh?
Hay en el mundo una serie de fronteras asimétricas, fronteras donde a un lado de la frontera hay un nivel económico, un nivel de desarrollo amplio, y al otro lado de la frontera la situación es poco menos que desesperante, ¿no? Nuestro país es protagonista de alguna de ellas, en Ceuta y Melilla, pero tenemos las dos Coreas, tenemos México con Estados Unidos. Hay en total como una docena de fronteras asimétricas y, claro, del lado favorable de estas fronteras se ve con mucho recelo que entre toda esa cantidad de gente por la inestabilidad que se piensa que podrían generar. Luego, en la realidad, el recelo suele estar más que infundado, pero hay un cierto resquemor y en estos días de política convulsa pues también es un tema que se presta un poco a desinformación, a bulos, a manipulación informativa sobre los riesgos reales de estos movimientos de poblaciones, que si los gestionáramos bien sería una oportunidad para enriquecernos todos y para aliviar algunos de los problemas en los sitios de origen, pero también para como hemos dicho, para enriquecernos con una mano de obra y también con una cultura y con una aportación de las personas que vienen de esos otros lugares.
Claro, y es que esto además nos hace volver al inicio, y es que gran parte de estos movimientos migratorios pues están relacionados con el cambio climático.
Bueno, efectivamente, el cambio climático afecta tantas cosas de la vida de las personas. Por supuesto, afecta a la producción de alimento. Y de hecho, muchas de las migraciones de, por ejemplo, en la zona del Sahel, en África, son por los fallos en las cosechas repetidos año tras año. La sequía, el calor, este cambio climático tiene un impacto directo en la producción de alimento y, por tanto, las poblaciones se mueven. Pero el cambio climático afecta a muchas cosas, ¿no? Inundaciones, incendios de gran extensión, e incluso un mar embravecido o que sube de nivel, que provoca en las famosas islas del Pacífico, que tiene muy poquita elevación, pues que el mar lo arrase todo, pues está impulsando millones de personas. Es difícil de calcular cuántas, pero aproximadamente, como decíamos, más o menos la mitad de todos los movimientos de la humanidad que se han impulsado directa o indirectamente por el cambio climático, incluso en nuestro propio país.
Desde luego, porque claro, la conclusión a la que hemos de llegar, Fernando, es como vemos que estos flujos migratorios son tal cual, verlo como una amenaza o como una oportunidad.
Efectivamente, porque esa es la disyuntiva. El movimiento migratorio es una respuesta adaptativa. Son seres humanos que se mueven para buscar condiciones mejores. Si nosotros aprovechamos esa oportunidad para generar una sociedad más cohesionada y resolvemos problemas en el país o la región afectada y absorbemos con inteligencia y con estrategia en las regiones receptoras, estaremos convirtiendo una amenaza, un recelo o un problema en una auténtica oportunidad. Y con los tiempos climáticos que corren, esto va a ser cada día más frecuente.
Qué interesante, Fernando. Muchísimas gracias. Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Recuerdo que, bueno, pues quien quiera saber y tener más información sobre ese tipo de temas puede consultar su canal La Salud de la Humanidad en Instagram y también en YouTube o en su propia web, por ejemplo, valladares.info. Fernando, un abrazo. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Un abrazo fuerte.
Hasta la próxima. Nos acercamos a las 3, a las 2 en Canarias.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Emma León, directora de Alfa España.
Para el equipo también es un regalazo poder estar haciendo Alfa. En España llegaron en el año 2000, pero desde más o menos 1980-90 ya es cuando es el lanzamiento en Londres, nace una iglesia anglicana. Se extiende como la pólvora porque lo que hacen es que en ese primer curso piden al Espíritu Santo que venga, el Espíritu Santo viene y lo revoluciona todo y claro, empieza a dar unos frutos tremendos desde el principio.
Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.